presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. ¡Cumbia! Esto es El Huracán Bailable. Amigas, amigos, muchas gracias por estar sintonizando un nuevo episodio más de El Huracán Bailable. Saludos a Camila Auriol en los controles, acá Cristóbal González y Gonzalo Favoré.
Ese soy yo.
Produciendo y animando. Bienvenidos a una nueva noche de cumbia, música mestiza, contenidos, historia. Esperamos que sea un lindo momento. Y Gonzalo les presenta a nuestros primeros invitados.
Estamos felices porque tenemos un panelista en el SQP de la cumbia.
¡Esa onda!
A un gran amigo directamente desde la Peña del Nano Parra, don Sebastián.
Vale, compadre, muchas gracias, muy contento. Gracias por la bienvenida, contento de estar acá. Y nada, contarle a la gente que los chicos me dieron un pequeño espacio para poder publicitar todos los carretes que se nos vienen, por supuesto, en La Peña. Buenísimo. Que se vienen cosas muy entretenidas. Hoy día quiero contarles también de, bueno, el nuevo proceso que está viviendo La Peña y obviamente que la gente se entere y eso, feliz.
Comenzó un nuevo ciclo en La Peña, ¿no?
Exactamente, comenzamos un nuevo ciclo bien humildemente, a poquitito, pero ha ido tomando vuelo de a poco.
Se ha notado.
Comentarle a la gente, sí, que hay cambios estructurales, de sonido, está más espacioso, suena mejor, está mejor el espacio en este momento, ¿no? Dieron un salto cualitativo, diría yo.
De eso se trata, esa es la idea y qué bueno que se esté reflejando porque, bueno, de marzo hasta ahora comenzamos un nuevo ciclo en La Peña que estamos apuntando netamente a la calidad de servicio al público, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Y por supuesto a las bandas que se sientan cómodas, estamos tratando de brindar un buen sonido, un cambio de imagen, facilidades para todos los tragos poder cancelar con poquita plata porque La Peña es popular y se vive así siempre, pues, chiquillos. Bueno, se vienen bonitas fechas, eso.
Y ahora que en Recoleta no se paga estacionamiento, mejor.
Maravilloso.
Fuera de La Peña te puedes estacionar gratis.
El alcalde decretó que no se pagaba en La Peña, así que bien, para todos. O sea, no en La Peña, en Recoleta, qué cabrón sonó eso. No. En Recoleta.
Un abrazo para Jadué, que Jadué, siempre
grande,
me escucha.
Grande, aplauso por él.
Está invitado a este programa. Pronto tendremos la oportunidad de conversar con él, esperamos.
¿Qué se viene en La Peña este fin de semana?
Este fin de semana, bueno, ya el que pasó, que es viernes. A ver, ayer viernes, pensando que el sábado, ¿cierto? ¿No?
Sí.
Bueno, ayer estuvo Sonora 5 Estrellas, La Tranza. Estuvo muy bonito eso, muy bonito.
Superman. No,
esa, Cristóbal no. Se quedó callado y mirando.
Superman doñado.
Ahí está conmigo. ¿Ah? No pasa, el himno de todo este...
Para no desafinar.
Acá en esta mesa no hay ningún mandoneado.
No, yo sí. Como
no, ¿sí? Yo sí, absolutamente.
Absolutamente. Todos somos mandoneados. Somos dos.
Bueno, la verdad que... yo no. Anda, todos somos mandoneados. Pero bien. Y bueno, próximo fin de semana, chiquillos, se nos viene tremendo. Más noventero, bandas entretenidas. Día viernes tenemos a Tiro de Gracia.
Un clásico del hip hop chileno.
Clásico, maravilloso.
Y este año se cumplen 20 años del disco Ser Humano.
Exactamente.
Del año 97, estamos en 2017.
Wow. Exactamente.
Dos décadas de
20
hip-hop.
Años.
20 años.
Estaba en octavo hace 20 años.
Imagina.
Oye, el juego verdadero.
Y Juan Satío, Negro Dura se ven tan jóvenes, ¿eh? 20 años, igual harto.
El tiempo no pasa por los del rock and roll y el hip hop, dicen.
Así es, a lo Mick Jagger.
Y va a estar Chancho en Piedra también.
Chancho en Piedra, el día sábado está Chancho en Piedra haciendo su despedida porque luego en junio se van fuera y regresan en julio. También en agosto están cumpliendo 20 años.
20 años de La Dieta del Lagarto,
su segundo disco exactamente, que va a estar en el Teatro Caupolicán.
Oye, bueno, la gente comenta, grande La Peña, hace algunos meses, ¿quién podría haber visto a Chancho en Piedra en La Peña? Grande, tremendo cambio La Peña en Nano Parra.
Se agradece, chiquillo, y créanme que todo el trabajo que se está haciendo es para ustedes, para la gente que está escuchando. Y nada, dejarlos a todos cordialmente invitados a este próximo fin de semana, que se nos viene, como les digo, viernes 16, Tiro de Gracia, junto a Tributo Fabuloso Skylak, que es mi humilde banda, y el día...
Donde tú haces de Vicentico.
Exactamente, en el cual yo... No sé si es Vicentico, ¿ah?
Cántanos un poquito.
Pero prefiero que lo vean en vivo. Porque
siguiendo la luna, puede ser.
Tú sabes que el sonidista hace maravilla. ¿Ah? Y yo sin mi sonidista no sé si funcione mucho. Así que, como les digo, el día 27, Chancho en Piedra junto a La Sagrada. Estamos viendo si llevamos una banda a cerrar, que yo creo que pueden haber algunas exóticas y exóticos para que ande con... Ahí les tiro una cuñita. Puede que hayan.
Escuchamos un tema de Chancho en Piedra, Multirricachón, un experimento de los Chancho en Piedra con la cumbia, y regresamos enseguida para terminar nuestra conversa con Sebastián. Vamos con Chancho en Piedra en Huracán Bailable.
Un señor multirricachón disfrazó su fortuna, se largó para presenciar la vida en la basura. No le gustó la miseria ni la necesidad de la gente, transformándolo en demente, regalando sus finuras. Te aseguro que regaló las riquezas de familia, te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Reunió todo el mundo en su mansión y se armó una gran fiesta. Cada persona se retiró con algún objeto de valor. El señor multirricachón agotó su dinero, no encontró nada mejor que regalar amor sincero. Te aseguro que regaló las riquezas de familia, te aseguro que obsequió hasta su propia dentadura. Te aseguro que no se arrepintió consecuente a su postura. Te aseguro que feliz vivió este multirricachón. Ricachón, ricachón, viejo loco, es multirricachón. Ricachón, ricachón, viejo loco, es multirricachón. Ricachón, ricachón, mamá, viejo loco, es multirricachón. Dentadura. Te aseguro que no se arrepintió consecuente a su postura. Te aseguro que feliz vivió este multirricachón. Hombre multirricachón, personaje bonachón, de todo se desprendió este multirricachón. Feliz vivió, de todo se desprendió. Sin casa, sin guita, en la nada, qué extraña situación que vivió. Ricachón, ricachón, viejo loco, es multirricachón. Ricachón, ricachón, viejo loco, es multirricachón. Ricachón, ricachón, viejo loco, es multirricachón.
Cumbia,
el huracán bailable, el huracán bailable. Seguimos en el Huracán Bailable, estábamos escuchando a los Chancho en Piedra, que se van a presentar en la Peña del Nano Parra, junto a Tiro Gracia el fin de semana que viene, vuelta a los 90 en la Peña del Nano Parra, acompañado de distintas bandas, entre ellos la otra versión, donde canta nuestro amigo Sebastián y hace un homenaje a Vicentico, ¿cómo es?
Siguiendo la luna, no llegar lejos.
Eso. Parte de eso van a poder escuchar en la Peña de Nano Parra, donde están pasando muchas cosas.
Exactamente, próximo viernes, justo Tiro de Gracia, la otra versión. Y el día sábado 27 con Chancho Piedra, carreteando y pasándolo bien, haciendo la despedida antes que se vayan con el receso de julio. Y adelantar, fecha de junio que se nos viene tremenda, atento a todos, las chicas que sintonizan y chicos del Huracán Bailable, porque se nos viene fecha doble junto a nuestros amigos, ya que queremos que sean de la casa, por supuesto, Santa Feria. Doble fecha con Santa Feria, se nos viene junto día viernes Santa Feria La Tranza. Y más plan Chala.
Exacto.
Viernes 16, Santa Feria, La Tranza, plan Chala. Y el día sábado se nos viene también tremendo, tremendo, junto, obviamente, Santa Feria, Chumbeques, y a mi amiga que veo acá presente, Mariel, que va a ser un honor para nosotros tenerla ya en el local. Y que todos, por favor, se animen a visitar la peña. Por mi lado, no sé, los dejo, chicos.
Gracias por venir.
Gracias por la invitación. Espero que me sigan invitando, que no haya dado la lata, para mantenerlos al tanto de todos los carretes que se vienen.
Sí, pues sigan en Facebook a la Peña del Nano Parra. Está muy lindo el Facebook, nuevo logo. Está nuevo todo en la Peña del Nano Parra.
Qué bueno, chicos. Y seguimos trabajando. Esto es solo un granito lo que estamos haciendo. Así que, nada, dejarlo a todos invitados que nos visiten en nuestro fans page, la Peña del Nano Parra, Instagram, Facebook y, bueno, todas las redes, y estén atentos a todos los eventos que se vienen y atentos al Huracán Bailable, porque voy a estar promocionando todas las fechas y todos los carretes que tenemos de aquí a futuro.
Eso, te damos la bienvenida como panelista, que nos va a venir a contar qué es lo que está pasando en este epicentro de la movida nocturna cumbiera. Un gusto haberte tenido aquí hoy día. Van a haber otros programas donde nos va a contar todo lo que está pasando, lo que ha estado pasando, lo que viene. Mucha suerte en este nuevo ciclo que comienza, ¿cierto? O que ya partió con la Peña de Nano Parra. Y nada, un aplauso para Seda, que vino acá.
Gracias, chiquillos. Muchísimas gracias. Muy lindo el programa. Ambiente cálido y, por supuesto, con dos amigos, Gonzalo, Cristóbal y con la linda Mariel, que está allá. Estupendo. Muchas gracias, chicos. Yo me voy volando, porque tengo que ir a ensayar para que afinen el micrófono. Para que
me gustó eso de volando.
Bueno.
Poético.
Para que me salga como Vicentico, no, siempre como sea. Gracias, chicos. Muchas gracias.
Gracias, Seba. Bueno, seguimos en el Huracán Bailable con una gran amiga. Ya la presentó Seba, pero yo quiero hacer la presentación formal. ¿Me lo permite?
Avanti, compañero.
Proveniente de una familia de artistas, hija del destacado músico chileno Pedro Villagra de Santiago del Nuevo Extremo, inició su carrera profesional con su disco debut, No Me Despierten, editado el año 2007 por el sello Oveja Negra, disco del que se desprendió el sencillo La Enredadera. Poco tiempo después se mudó a la Ciudad de México, donde terminó por definir un estilo de mezclas latinas y urbanas, con un trabajo de mayor proyección, como lo fue el disco Foto Pa' Ti, lanzado el año 2015, álbums que instaló el concepto Flow Latino. Producido por Andrés Landón, el disco obtuvo el Premio Pulsar 2016 en la categoría Música Urbana y comenzó a delinear un proceso que la tiene hoy instalada conversando con nosotros en su regreso a Chile. Con ustedes, en el Huracán Bailable, nuestra amiga Mariel. ¡Mariel!
¡Eh! Hola a todo el Huracán. Gracias, qué honor, qué honorable presentación.
Gracias, Mariel. Gonzalo. Admirada. Bienvenida. Amiga, artista. Es un placer tenerte acá con nosotros. En una entrevista de Radio Paula, tú constaste que tu papá te empujó al escenario desde chica. Dijiste, empecé a cantar con él, para su grupo, La Pedro Band.
La ¿verdad? Pedro Band. Mi papá armó La Pedro Band cuando yo estaba como en tercero medio. Entonces, casi que más que lanzarme, más bien como que yo dije, ya, entonces aquí voy a hacer los coros yo, Y ahí empecé.
En la revista Paula dijiste, conocí la parte buena y la difícil, heredé el oficio, ser músico antes que famoso. Háblame, cuéntame un poco de eso.
Sí, yo últimamente me cuestiono este tema de la fama, ¿no? Nos cuestionamos todos, siempre es un tema que está en el tapete y tiendo a dividir yo al músico en dos especies, como el músico que está... que se ha construido más por el oficio a través de la música, ha llegado a tener una fama o no. Y el artista que, buscando la fama, se ha convertido como en alguien, se ha especializado en un instrumento o ha querido tomar un rumbo vinculado a algún arte, pero como siempre con el objetivo de darlo a conocer, de ser muy famoso ante todo.
Hay una diferencia importante, ¿no?, entre ambos.
Claro, ¿el músico famoso o el famoso músico? ¿Cachai?
Tú eres de la escuela más artística, ¿no?
Yo sí. Yo por igual familia, le echo el quite a la fama. Y también, no sé, como mi papá es artista, mi mamá también bastante para sus cosas, me tocó crecer entre harto famoso local aquí en Chile. Entonces como que nunca le tuve mucha diferencia al famoso del no famoso. Como que una fama casual la mía.
Exacto. Mariel,
hay fama cultural, hay fama casual.
Distintas famas.
Sí.
Mariel, bueno, tú estuviste flauta traversa en el Conservatorio de la Universidad de Chile. En ese marco sabemos un episodio de acoso por parte de un profesor de la universidad. Lo has contado ya en varias ocasiones. Posteriormente editaste tu primer disco solista acá. Disco que obtuvo buenas críticas, pero lo hemos hablado en un punto. Descubriste que aquel disco no era exactamente lo que tú estabas buscando musicalmente. Tampoco tuvo los resultados que se esperaban. Razón por la cual te fuiste a México en 2008. Allá te integraste al circuito musical y obtuviste muy buenos resultados con una propuesta ya más madura y más propia. Me gustaría preguntarte, ¿qué representó México para ti en tu crecimiento personal y artístico?
Bueno, primero, yo como que estaba apuradita por irme a México. Más que el disco primero mío no me contentara o no me resultara, yo creo que me adelanté a eso y casi que mirando el reloj esperé que el No Me Despierten se lanzara el 2017, hice un concierto y me fui rápido, como que quería ir pronto a esa experiencia nueva por la que yo había esperado mucho tiempo y en realidad era una condición como autoimpuesta, como ya, me voy a ir de Chile, pero no me voy a ir con las manos en los bolsillos, sino que me voy a ir con un buen primer disco.
Para contar.
Claro, algo para explicar quién soy yo, porque si llegaba así como más de la nada, iba a ser mucho más difícil. Y México fue un reseteo importante, fue tener como un campo libre para entender qué música quería hacer yo, como para construirte en general, como artista, como persona, para inventar mi identidad y para curtirme como músico, como para aprender a tocar mejor, para agarrar más cancha. Hay muchas partes donde presentarse tocando en México, entonces yo siento que me dio mucha cancha y también hay conciertos como a nivel de producción como de muy alto nivel, entonces también eso hace como que uno se acostumbre como a llevar como un oficio más tomado en serio, ¿cachai? Como muchas veces no hay que estarse preocupando como de chuta que los parlantes suenan horrendo, como que quizás hay un poquito más nivel técnico de producción y eso te permite desarrollarte bastante mejor como artista.
Bueno, comentar que tuve la suerte y la oportunidad de acompañar a Mariel en un viaje reciente a México. Se presentó en el festival Vive Latino junto a la banda Kinky y también junto a Mexican Dubweiser, y debo decir y dar fe y testimonio de lo bien acogida, querida y reconocida que es Mariel por el circuito musical mexicano. La quieren mucho, la protegen, la cuidan un montón, es muy valorada y también por el público y por los medios, ¿no? Fue muy cubierta y muy bien destacada su participación. Es muy interesante todo lo que ella ha desarrollado allá. Vamos con una canción de este trabajo, del disco Foto para ti, que tuvo muy buena repercusión en México. Vamos con Los bajos vibran en mi pecho, de Mariel Mariel.
Desperdicio toda mi ración. Quieres bailar.
Bolivia.
El huracán bailable.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Seguimos en el huracán bailable. Estábamos escuchando Los bajos vibran en mi pecho del disco Foto para ti de Mariel Mariel. ¿Cómo estás, Mariel?
Bien, aquí cálida compañía aquí en la radio. Gracias por invitarme y saludos a todos los que estén escuchando en este momento, preparándose para la fiestita de la noche.
La previa. Mariel, giraste con los Santa Feria en el verano, cantando con ellos, estuviste en Lollapalooza, en Ruidosa Fest, en el intertanto viajaste a México, volviste, estuviste en la marcha por el Día de la Mujer, en el Cumbiódromo, en la cúpula del Parque O'Higgins, en el Festival de la Cosecha, estuviste esta semana en un colegio haciendo talleres y conversatorios con niños. ¿Cómo te has sentido en tu vuelta a Chile? ¿Cómo ves el país? ¿Qué proyectos tienes para estos meses que vienen? Cuéntanos un poco.
Estoy en un proceso de reintegración aquí a la patria. Yo llegué de vuelta después de vivir estos últimos 8 años allá en México y ha sido intenso, ha sido un reencuentro y también encontrar muchas cosas nuevas, ¿no? Como yo me perdí la fiebre de la cumbia, todo este proceso que ha vivido Chile de esta nueva cumbia, y creo que me siento afortunada de haber regresado en este momento cuando todos los proyectos que han trabajado los últimos 10 años ya han madurado, hay distintas bandas, hay muchos exponentes, se ha madurado un sonido, un concepto, un ambiente, hay siempre donde ir a vacilar cada fin de semana. Me tocó estar en el Cumbiódromo la semana pasada junto a Sara Eve, una argentina rapera increíble y rico. Me está tocando conocer por primera vez lugares que ya son muy familiares para mucha gente, entonces... yo sé que ustedes saben de lo que estoy hablando, la calidez, la buena onda que se vive, muy buena vibra. Y también haber conocido a los Santa Feria ha sido clave para mí, para entrar en este mundo y conocerlo como de cerquita, al tiro, sin tanto preámbulo.
¿Y cómo sientes lo que está la coyuntura actual en lo sociocultural en Chile, ¿no? ¿Cómo ves al Chile de hoy, las temáticas que se están abriendo, que se están discutiendo, ¿no? Las temáticas de género, las temáticas de migración que están muy presentes en el single que vamos a escuchar ahora. ¿Cuál es tu radiografía de cómo ves al país en general hoy?
Yo veo que dentro de todo Chile siempre brinda posibilidad de que existan escenarios de crítica, de conversación, de tratar de buscar oportunidades y soluciones a temas de género, temas de sociales como el tema de la migración, que bueno, desde que llegué siento que la gente necesita que yo hable de esto. Todo lo que hicimos durante marzo con respecto al Día de la Mujer, me siento... no sé, es importante, me siento que lo que yo tengo que decir representa a muchas mujeres que necesitan dejar claro, marcar, delimitar con otros, con nuevos límites, la vida de cada una para poder aprender a convivir mujeres y hombres en armonía. Creo que eso está bacán. Bueno, y con respecto al tema de la migración, que es como la temática que estamos abordando en estos días.
Eso, yo te lo quería preguntar porque de alguna manera tú fuiste migrante en México.
Sí.
Estás acá, estás viendo los fenómenos que se están dando, compusiste una canción que aborda ese tema, que la vamos a tocar ahora. ¿Cómo lo sientes eso?
Siento que, bueno, lo observo. A mí me gusta, yo me emociono con el tema porque me identifico. Vuelvo a Chile y así como me encuentro con este movimiento de cumbia, también me encuentro con un Santiago muy diferente al Santiago de hace 10 años, donde solo habían chilenos con tendencia a ser como muy chilenos, muy apegados a su tradición, muy cerrados, muy que...
¿Aisladitos un poco?
Sí, pues muy que la cordillera está al oriente y
la isla
listo.
De Chile.
Claro, la isla de Chile, y ahora yo creo que todo este movimiento migratorio nos está permitiendo viajar, por lo menos conocer otros sonidos, otros sabores, colores, y bueno, la idea de recordar Chile a mí mientras yo era una migrante en México, me trajo este viejo cántico de las protestas que se llama Iba a caer. Una noche tirando flow ahí encima de unos beats, me prendí, me quedé pegada con este coro y se armó esta canción que se llama Iba a caer, que es el sencillo nuevo, ya como que marca una etapa nueva post este disco Foto para ti, que ha sido un disco muy bacán. Y lanzamos esta semana el videoclip de Iba a caer. Elegimos retratar la vida de una migrante dominicana una mujer que llegó hace como 2 años a Chile en condiciones súper adversas. Como ustedes saben, los dominicanos, están toda la gente que está aquí trabajando dominicanos, están todos ilegales. Así que es súper complicado para ellos poder mantenerse o cuestionarse siquiera si volver a salir de Chile, porque después entrar es otra vez súper difícil. Y elegimos retratar la vida de la Altagracia, que es una mujer que llegó sola para acá, llegan a Bolivia, de ahí tienen que cruzar la frontera corriendo. Es una historia súper heavy, y bueno, en 2 años ella ha logrado pararse bien, estar trabajando de manera estable, sacar adelante a su familia que está en Dominicana, y esa es la realidad de mucha gente. Ella vive en una casa junto a otros colombianos, una ecuatoriana, varias primas de ella que se han ido viniendo dominicanas, y retratamos eso como una mezcla de videoclip documental. En este video nuevo que se llama Iba a caer, yo estoy súper contenta con el resultado. Me pasa que llego acá a Chile y también me identifico mucho aquí en Santiago con la gente que no es de aquí, porque tenemos historia común. A mí ahora como que me... no puedo creer, ponte tú, el frío que está haciendo, me cuesta aclimatarme, extraño los sabores de México.
Hay una parte tuya que ya no es de aquí.
Exacto, tú fuiste a México conmigo y cachai, o sea, yo llegué allá y fue como uf, como un alivio, como esta es mi casa, qué rico estar aquí. Entonces, bueno, también es un privilegio eso, no todo es tan adverso, tener 2 casas siempre es mejor que tener una. Entonces, un saludo para toda la gente extranjera que también conecta con la música bailable, con el sabor, con la cumbia. Esta semana pudimos hacer un encuentro en un colegio que tiene muchos niños migrantes aquí en la comuna Recoleta, aquí cerquita. Y fue una experiencia increíble. Cantamos, bailamos, hicimos una clase de flow latino con mi coreógrafa, la Ana Albornoz, que le mando un saludo.
Abrazo también.
Sí, abrazo. Y bueno, invitados todos a bailar a las clases de Flow Latino, que son aquí en la escuela MDA, aquí en el barrio Italia, los lunes y los miércoles a las 8 de la tarde para bailar. Buenísimo. Sabroso.
Bueno, despedimos esta visita de Mariel. Mariel, ¿cuáles son tus redes sociales para que el público pueda seguirte?
Mis redes son el Facebook y el Twitter, es Mariel Mariel Music. El Instagram, que es el único que importa en verdad, es Mariel-Mariel. Y ahí estoy todo el rato tirando la mayor información que puedo. De repente me da mi sequía, pero siempre ahí saludando.
Yo quiero aprovechar este momento de la radio que nos brinda el Huracán Bailable para agradecerte, Mariel, y decirte que muchas gracias por lo que hiciste con los Santa Feria, de abrirnos las puertas. Abrirnos las puertas. No todos los músicos o artistas dicen... vamos, cabros, manden a Cristóbal o vamos con alguien. Yo tengo mis contactos, allá vamos, para adelante. Y abrir las puertas de una casa es bien difícil y te lo agradezco públicamente en la 102.5.
Bueno, Gonzalo, feliz. Yo tuve la oportunidad, me siento parte de Santa Feria, soy una invitada ahí constante.
Estelar.
Entonces, sí, pues estelar. Así que gracias mutuas.
Vamos con el nuevo sencillo de Mariel Mariel dedicado a los migrantes, y una canción que anuncia que se van a caer los machismos, la xenofobia y las barreras culturales que nos separan. Y va a caer, de Mariel Mariel.
Lejos estoy bien, lejos me hago dama, tiembla cada vez que mi voz te llama. Sé que seguiré dando mi palabra. Te cae bien, no hay por qué cobrar sentimiento de esa manera. Oportunidades ya no te quedan. Cuando me libere de esta cadena, no vas a saber por qué estoy hasta la madre de perder. Iba a caer, iba a caer. Si se levantará los puños otra vez. El sin un peso para sopa, el agua hasta las botas. Se robaron todo el oro, se ponen hasta el hueso con plástico amargo. Se tiene que levantar temprano. Esconde la maleta en el auto. Se mira en el espejo diciendo
caer, caer. Y se levantarán los niños otra punta dispara y
va a caer.
El huracán bailable. El huracán bailable.
Nacido en Quinta Normal y criado en la población El Cortijo de Conchalí, periodista y activista comprometido desde siempre con los movimientos por los derechos de la diversidad sexual, irrumpió en la esfera pública con su jazz mítico personaje, caracterizado por la clásica boina guerrillera cubana y los labios pintados, el Che de los gays. Una figura y un personaje que han estado presentes en las más diversas marchas, manifestaciones por más de 20 años, vestido siempre con plumas, collares y objetos diversos, convertido siempre en símbolo político. Apóstata formal, coautor del libro SIDA en Chile, historias fragmentadas. Sus performances callejeras, sus escritos, sus entrevistas, son extensiones de una persona y de un activista que nació para decirnos, aquí estamos, y para defender el derecho a la diferencia, así como también la justicia social. Para nosotros, en el Huracán Bailable, es un honor tener con nosotros a Víctor Hugo Robles, el Che de los gays.
Muchas gracias, Víctor, por la presentación.
Amigo querido.
Pensé que iba a decir un placer, que es mucho más interesante que un honor.
Hay que ir ahí.
Es más interesante el placer. Tú sabes, pues.
Yo, absolutamente.
¿O quieres que haga memoria?
Gonzalo, placer.
Muchas gracias por la invitación, lo felicito por el programa.
Se está abriendo.
Y por introducir la música con contenido social, político y este nombre también tan provocador, ¿no? El huracán. Vamos a intentar provocar a este huracán bailable.
Víctor Hugo, a fines de los años 90, te vi muchas veces en el Arcis, trabajaba en la biblioteca, ¿no?
Sí, en el Arcis, sí. De Noé, como decía Pedro Lemebel.
En el Arcis de Noé, y en la escuela había muchos grafitis del Che. Sí. ¿En algún momento tuviste la idea de pintarte los labios a esos Che Guevara, verdad? ¿Tuviste tu una idea?
Bueno, así nació, ¿sí?, el personaje. Nació en septiembre del año 97, cuando la universidad estaba plagada de grafitis del Che, y a mí se me ocurrió pintarle con rouge rojo uno de los grafitis, pensando que iba a haber una polémica, una controversia, pero bueno, como era el Arci, la verdad es que nadie se preocupó, pues lo único que se preocupó fui yo mismo, ¿no? Porque nadie dijo nada. Entonces al final me compré una boina.
No,
claro, me compré una boina, me puse la estrella, me fumé un pito, y me fui a una fiesta en contra de la censura que organizaba Vicente Ruiz y Patricia Rivadeneira. Bueno, cuento corto, en el camino a la fiesta me encontré con un bidón de agua, y entonces en la volá le escribí yo al bidón AZT, que es el nombre de la primera droga que se creó para tratar el SIDA.
Claro.
Entonces llegué a la fiesta y ahí en un acto de locura, de performance, de poética, no sé qué yo, la llené de agua el bidón. Nadie toma medicamentos en bidón, pues es una agua de loca, ¿no?
Pero era un bidón de 5 litros.
Era un bidón de acetate, imagínate. Entonces al final, en medio del show, terminé tirándole agua a la Patricia, como retándola, como si fuera yo la sociedad, diciéndole hasta cuándo te desnudas, qué sé yo. Como un acto de provocación, digamos, de provocar al provocador. Y pensando que era un juego, digamos, un juego lúdico, fui al baño a buscar más agua para seguir tirándole agua a los otros artistas que venían ahí, hasta que llegaron unos guardias al baño y me dijeron, señor, va a tener que hacer abandono del recinto.
Tiene que irse.
Chuta, y yo dije, yo, o sea, que va la caga. Y ahí, como que ahí me bajó el pito, pues ahí me bajó, y yo dije, parece que esto es cosa seria.
Todo esto volado.
Claro, he hecho volado, y no sé, cometeado, qué sé yo, pero también son momentos de lucidez, porque la gente cree que por estar volado, por haberte tomado algo, como que tú te perdí. Yo creo que todo lo contrario, porque uno se encuentra con momentos, claro, creativos, poéticos. Bueno, cuento corto, me expulsaron de la fiesta en contra de la censura. Me censuraron unos guardias mientras yo gritaba, esto es censura, vuelta loca. Y todo el mundo aplaudía, pues, pensando que era parte del show, ¿no? De Vicente Ruiz.
Y era una puesta en escena.
Claro, una puesta en escena de los performancistas, y no, pues era verdad. Bueno, al final después convoqué a una conferencia de prensa, imagínate, estaba completamente loca y a chiflá, y llegaron los periodistas, porque estaban todos ahí esperando cuál era el show, digamos, de la Patricia y Vicente, y el show era otra loca, porque se había decidido tomar el espacio de estos artistas performáticos atrevidos y lanzar su propia línea cosmética, digamos, que era el chelo gay. Entonces ahí, cuando le tiré agua a la Patricia, ese gesto fue bien bonito, porque ella estaba con un pico de greda así bien grande y vestida de hombre, como drag king. Entonces ella, en vez de enojarse, más bien se sorprendió y me pasó a mí el pico, como una especie así como de posta, ¿no? Entonces yo lo levanté y me presenté, pues, y dije una frase súper súper intelectual, súper seria, y dije, soy el che de los gays y me gusta el pico.
Así nomás.
Bien compleja la frase, ¿no?
El enunciado.
Bueno. El enunciado. Así nació el che de los gays, bien directo, bien complejo, bien polémico. Vicente hasta hoy no me lo perdona. La Patricia se hace la loca, como que se olvidó, pero la verdad es que quién se puede olvidar de un momento épico como es.
El 4 de septiembre de 1997.
Es
un momento épico y, como dices tú, surge de una espontaneidad, pero al mismo tiempo es muy potente, porque en el fondo se toma un ícono de rebeldía universal, al mismo tiempo súper masculino, para, digamos, repensar este ícono para defender la causa de la diversidad sexual. Entonces, en el fondo, tuvo una potencia y una transversalidad que ha durado 2 décadas, que ha sido reconocida internacionalmente. Entonces, hay que definitivamente reconocer la lucidez artística y política que tuviste en ese momento.
Claro, ¿no? Pero yo creo que fue más bien la lucidez del Che, porque yo después, con el tiempo, descubrí a través de un amigo antropólogo que, usted sabe que después que al Che lo fusilan
en Bolivia,
el cuerpo del Che estuvo desaparecido más de 30 años, ¿no? Lo ocultaron en Valle Grande debajo de una pista de aterrizaje. Por eso que es un mito también, porque fue un cuerpo donde nadie sabía si realmente había existido, si estaba vivo, si estaba muerto, dónde estaba el cuerpo del Che. Y lo descubrieron el 28 de junio del año 1997, y eso fue un gran descubrimiento.
Ese mismo año.
Y ese mismo año, por eso que estaban los grafitis, porque estaban en ese minuto trasladando los restos a Santa Clara, en Cuba. Y el 28 de junio es el Día de la Dignidad Gay, que se celebra en todas partes del mundo desde 1969.
De hecho, hubo un homenaje a Che Guevara en el Estadio Nacional ese año,
sí,
me acuerdo.
Sí.
Un gran homenaje.
Claro. Entonces, fue bonito, porque de algún modo sentí yo, ahí después comprendí que ese cuerpo del Che, que estuvo perdido, olvidado, escondido, reaparece, renace el Día de la Dignidad Homosexual. Entonces, en vez de quedarse oculto, quedarse preso ahí en un mausoleo bien vigilado que tienen en Santa Clara, más bien quiso reencarnarse en la lucha social de hoy. Y como era el Día de los Maricones, bueno, me tocó a mí encarnar ese personaje, así que cualquier cosa que yo haga es responsabilidad exclusiva del comandante y no es mía.
Víctor Hugo, luego de estas 2 décadas de lucha, militancia, mucha agua corrido bajo el puente, han habido quiebres, han surgido organizaciones, han surgido nuevas fracciones, organizaciones nuevas, la temática se ha visibilizado tanto en lo cultural como en lo legal, han habido avances y quizás retrocesos. Me gustaría que nos cuentes cómo evalúas tú lo que ha ido ocurriendo con los movimientos, lo que ha pasado, cómo lo evalúa el Chile de hoy.
Mira, yo creo que constituimos una fuerza política. En estos días se está conmemorando, celebrando el Día Internacional en contra de la homofobia y la transfobia. Vemos las instituciones públicas, los aparatos del Estado, las municipalidades, la presidenta Bachelet hablando en un video, en cadena, hablando de la primera vez que ella pronuncia, ¿no?, públicamente la palabra homosexual, lesbiana, transexual, bisexual, intersexual, sin desmayarse, no, sin desmayarse, sin ponerse roja.
Hay gente que se desmaya.
Entonces, creo que hemos logrado instalar estas demandas, esta utopía de liberación, de reconocimiento de nuestra dignidad en la esfera de lo público. Ahora, ¿cómo hacemos de que eso se transforme en políticas públicas? Porque claro, no es lo mismo que la Municipalidad de Providencia, que está aquí al lado, que hay una sede al lado de la Universidad de Chile, tenga, digamos, en su fachada la bandera gay y la bandera transexual. Habrá que preguntarle cuántos empleados gay, cuántas empleadas travesti tienen, por ejemplo, en la municipalidad. Eso les preguntaría yo a todas las municipalidades, a todas las instituciones públicas que izaron la bandera, que hicieron actos, que se llenaron la boca en contra de la homofobia y la transfobia. ¿Cuántos empleados, cuántos contratados dignos tienen en sus puestos de trabajo que sean homosexuales, lesbianas y particularmente travesti, que es el grupo más discriminado, que es el grupo más estigmatizado y que no tiene fuentes laborales?
Bueno, hablando de esa estigmatización y segregación, en algunas entrevistas también has comentado que incluso dentro de los movimientos por la diversidad, por los derechos, también hay ciertas distancias o diferencias entre los movimientos también sociales. Has formulado algunas críticas, por ejemplo, a la Fundación Iguales, ¿no? Has dicho que es válido que se organicen, pero que tú sientes que la organización tiene un cierto carácter de élite, por ejemplo, que a ti no te representa. Me gustaría que nos conversaras un poquito de eso, ¿no? De las diferencias que hay dentro de los movimientos o la percepción que tienes tú, por ejemplo, puntualmente de Iguales.
Bueno, la verdad es que ellos tienen derecho a ser iguales, pero ellos son iguales entre ellos, ¿no? Son iguales entre ellos. Cuando nació el movimiento de liberación homosexual móvil histórico, del que yo fui parte, nosotros siempre luchamos por el derecho a la diferencia, a ser distinto, a ser diferente. Claro, la igualdad entendida es la igualdad de derecho, pero lo que ellos plantean, digamos, es un borramiento de esas diferencias, de las diferencias políticas, sociales, religiosas, ideológicas. En Chile no somos iguales, en Chile hay una desigualdad. Entonces muchas veces uno siente que las políticas, que las prácticas que tiene esta fundación, que es una fundación de élite, que sus dirigentes tienen grandes apellidos, que tienen contactos políticos, por eso hemos ido avanzando también bastante más rápido, porque cuando salieron los colas con plata, bueno, ahí los políticos dijeron, bueno, hay que escucharlos.
Se empezaron a mover otros hilos.
Porque son nuestros familiares, son nuestros hijos, son nuestros amigos, claro, y son parte de la élite. Entonces cuando la élite reclama, a la élite hay que responderle. Y cuando reclamó la élite gay, comenzaron a surgir las leyes, la ley antidiscriminación, la ley del matrimonio, el acuerdo de unión civil, va a aparecer ahora el matrimonio igualitario. La única ley que ha avanzado muy poco es la de identidad de género. Entonces, claro, ellos tienen derecho a existir, yo no estoy diciendo que no existan porque no soy fascista. Hay homosexuales de derecha, por supuesto, y tienen derecho a ser de derecha y tienen el derecho a ser homosexuales también, por eso nadie se los quita. Pero uno espera, digamos, que el ser homosexual, declararse homosexual, luchador social, tenga un apellido también, digamos, tenga una contraparte, tenga un sentido de cambio, de transformación social en un mundo donde la sexualidad, donde la disidencia sexual, ser distinto sexualmente, tiene un castigo. Entonces, uno como castigado se reconoce también en otros castigados, o sea, en el pueblo mapuche, en las mujeres que abortan y no pueden abortar y que son encarceladas porque abortan, en las trabajadoras sexuales. Yo me reconozco en todos esos castigados, entonces no me siento un privilegiado como se sienten los iguales, ¿no? Que ellos quieren llegar al poder, de hecho tienen candidatos a diputados ahora. Entonces ellos usan las herramientas, las instituciones del poder para conquistar espacios del poder dentro del mercado, pero no para cuestionar el sistema, sino que para ser ellos como quieren ser dentro del sistema. Nosotros, por lo menos yo, como loca política, yo estoy por transformar, por cambiar, por destruir y por revolucionar este sistema.
Víctor Hugo, me gustaría invitarte que nos hables un poquito tanto del libro Sida en Chile, Historias Fragmentadas, del cual eres coautor, salió hace bastante tiempo, pero siempre es menester comentarlo, así como también del libro hecho por el artista plástico Papa Fritas, El diario del Che Gay en Chile, que salió hace poquito y ha generado mucho interés. Estuviste en Argentina presentándolo,
sí. Bueno,
¿no?
Ese libro es mío, ¿no? El Papa Fritas hizo la portada.
Hizo la portada y la parte visual.
Hizo la portada bien bonita, que ahí en Cuba nos tuvieron muy, muy alegres, la familia del Che, porque es una foto del Che, pero con mi cara, y bueno.
Ahí está el valor de la provocación también.
Vamos a hacer. Claro, es un libro autobiográfico donde cuento algunos pasajes, episodios de mi trayectoria como activista, como luchador social,
cuento también algunos hechos importantes, la historia del movimiento homosexual. Ustedes en el programa han tenido aquí a Mariel Mariel, que es una cantante también comprometida en las luchas sociales. Y de hecho, nuestra lucha, nuestra historia de lucha ha tenido que ver mucho con los artistas. Aprovecho la oportunidad que está ella aquí con nosotros,
sí, para, decir que se equivoca
para
con nosotros.
Claro, para contarle, digamos, que cuando estábamos combatiendo, estábamos luchando por una ley que penalizaba la sodomía, o sea, la sexualidad entre hombres, adultos y en privado, que era el artículo 365, estamos hablando de los años 90, era una ley, es una ley española.
Lograron derrocarla durante el gobierno de Frei.
Claro, eso ocurrió en 1999, pero fue también gracias a todo el apoyo que tuvimos de artistas nacionales e internacionales, entre ellos Silvio Rodríguez, que nos dedicó su canción Te molesta mi amor, que si uno la lee o la escucha, pareciera ser que es una canción dedicada a los gays, pero es una canción dedicada a Cuba, ¿no? También el apoyo de Juan Gabriel, el apoyo de Mercedes Sosa, o sea, una serie de apoyos de artistas. Entonces, pienso yo que es tan importante cruzar en nuestras luchas sociales, nuestras luchas de reivindicación, también con las luchas de los artistas que se comprometen históricamente. En el mismo libro también cuento yo cuando interpelo al cantante Joan Manuel Serrat, ¿no? Y le digo por qué en sus canciones, y eso le puedo preguntar yo a Mariel Mariel, ¿no? Que si sus canciones están incorporadas también las temáticas de las mujeres lesbianas, por ejemplo, ¿no? De las chicas trans, o sea, en qué minuto ellas pueden ser parte, protagonistas también de esas historias y de esas luchas que tú relatas, que tú cantas en tus composiciones.
¿Me estáis preguntando?
Sí, te estoy preguntando.
Víctor, qué intenso escucharte. Estoy así como una alumna con los ojos abiertos, sin pestañear, escuchándote. Y yo creo que sin querer, por la vida que me inventé desde que me quise arrancar de Chile y autoexiliar en México casi 10 años, me han ido pasando cosas que quizás eran las que yo me buscaba, como me fui en busca de una vida un poco más guerrera que la que me podía ofrecer Chile con todas sus limitaciones. Y yo creo que sí, lo que les contaba en el bloque anterior, vuelvo a Chile y siento de parte del público también la necesidad de identificarse con alguien que defienda desde su lugar el tema del género. Mis canciones siempre últimamente buscan salirse del cliché de la canción romántica. Es algo que estoy en una etapa en que me provoca un poco de hastío, más allá de que hayan canciones increíbles románticas, por supuesto, pero yo no las quiero escribir en este momento. Estoy buscando otras temáticas, estoy buscando temáticas transversales y abiertas donde no hay un rol de género propiamente tal.
Claro.
Entonces, bueno, eso me ha acarreado una cantidad de seguidoras increíble, que las amo y les mando mucho cariño y mucha conexión. La semana pasada tuvimos un show con la Sara Eve, que insisto, porque fue un show de dos mujeres. Ella es una rapera argentina bastante revolucionaria, yeah, también. Y como me tocó tocar por primera vez en este lugar llamado Cumbiódromo, todo su público, que la mayoría eran chicas lesbianas,
yeah,
Me dio una recepción súper cálida, súper bonita. Y bueno, si mis letras las están identificando y nos están sirviendo para hacer conexión y defendernos, vamos a seguir adelante,
maravilloso,
compañeros.
Maravilloso. O sea, que tienes un público tortillero que te sigue, te persigue.
Sí, ahí.
Te seduce.
Sí, nos coqueteamos. Encantadoras, total.
Coqueteamos. Bueno, yo siento que como dice Mariel, es interesante, particularmente en artistas más jóvenes, ¿no? Yo cuento esto de Serrat porque le pregunté a Serrat, y Serrat, bueno, muy español, y dijo pues que nunca lo había pensado, qué sé yo, y que él no lo había pensado, no estaba dentro de su itinerario, porque él sencillamente no era homosexual. Entonces, uh-huh, como que tú tienes que ser homosexual, travesti o lesbiana, intersexual o sea de otro planeta, para hablar de temas de los cuales tú sientes la necesidad de hablar. ¿no? Yo creo que no es necesario, digamos, definirte por una identidad sexual para hablar también por esos derechos, por esas personas, por esas comunidades. Entonces creo que es importante el compromiso de los artistas jóvenes. En estos días también ha habido un recital, un carnaval con artistas en contra de la homofobia, la transfobia. Yo creo que es un compromiso que va a ir creciendo, va a ir aumentando. Ojalá que nuestros temas sigan apareciendo también en la música, que es tan importante porque llega a tantos públicos, ¿no? Llega a tantos oídos, a tantos corazones. Cómo la emoción transforma también, reeduca, vuelve a educar. Por eso que es interesante introducir el tema del género, de las contrasexualidades, de las sexualidades nuevas, del SIDA, por ejemplo. ¿Por qué no hablamos del SIDA en la música? ¿Quién habla del SIDA en la música? Entonces hay que educar no solo en un spot de televisión que todo el mundo le exige al Ministerio de Salud, sino porque los artistas no se comprometen también, ¿no? Con la prevención en el VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual, que son políticas públicas en las cuales todos tenemos que tener un compromiso.
Víctor Hugo, te cito. Nuestra amistad fue larga, tensa e intensa. Nos peleábamos demasiado. 4 meses sin hablarnos y otros 4 cotorreando de lo perdido. En medio de aquellas disputas me bajaba el amor de cantina y zigzagueante, arribaba a su casa después del carrete de fin de semana. Siempre, casi siempre me abría la puerta. Conversábamos y me ofrecía un tecito mañanero. En otras oportunidades se enojaba amenazando, voy a llamar a los pacos. Así fuimos armando una loca y densa relación amistosa. Un cariño de amigas políticas que hasta el último instante luchó por reconocer en la diferencia. ¿Con qué impresión, recuerdo, principal te quedaste de él? ¿Tú sabes de quién estoy hablando?
Sí, pues el Pedro. Pues. Bueno, primero con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha pelea también nos quedamos, porque locas tontas también, locas tontas, las locas somos tan tontas, pues. Somos tan pocas y somos tan tontas. No, que nos peleamos entre nosotras, pues si somos poquitas, pues nos peleamos entre nosotras, nos envidiamos por lo que hace la otra, que la otra salió aquí, que la otra salió allá. Y la verdad que el Pedro era nuestro gran escritor, pues siempre fue nuestra gran luz, fue nuestro gran cronista, nuestra gran loca madre, que nos llamaba por teléfono, me hablaba a mí para pelar a la otra, y después llamaba a la otra para pelarme a mí. O sea, ella armaba la trenza y después terminábamos todos en la casa de él celebrando.
Y él lo hacía
su libro. Claro, entonces de algún modo él como que armaba y generaba comunidad. Una comunidad de locas, de locas históricas, histéricas también, chistosas en su gran mayoría. Chistosa digo yo por el SIDA, cuando hablamos de que uno vive con VIH decimos que somos chistosas, ¿no? Y claro, cuando el Pedro fallece, que ninguno de nosotros tenía previsto que el Pedro muriera, menos él, si el Pedro no pensaba y no quería morirse, ¿no? Él luchó mucho por su vida.
¿Tuviste el último año nuevo con él, ¿no?
Sí, estuve en su casa esa vez. Bueno, él estaba sedado con la morfina, ya estaba un poco yéndose también de este mundo. Estaba muy triste.
Cuando escribió la carta donde menciona a Evia Molina, la ministra, que
claro,
se la cagó la derecha pérfida,
sí, exactamente. Y bueno, fue una gran pérdida, un gran dolor. Él todavía tenía mucho que escribir, muchas cosas que decir. Es una amistad que quedó chunca también, como tantas otras amistades, digamos, tantos té que no nos tomamos, tantas bolas que no nos volamos. Pero bueno, lo que vivimos, lo vivimos, el camino recorrido que hicimos, lo hicimos. Es un gran aprendizaje también de reconocer a las locas viejas, que tienen un propósito, que tienen una historia, esas viejas gruñonas, esas viejas que no están reconocidas.
Que se organizaron antes de iguales.
Antes, claro, que no están reconocidas. Ahora las iguales reconocen a Lemebel, ¿no? Porque vende reconocerlo. Pero claro, en vida lo combatieron. En vida combatieron sus ideas políticas, su pensamiento ideológico, su posición de clase, proletaria,
su
comunacha, lo combatieron. Pero ahora que está muerta, la celebran. Entonces también hay un poco de hipocresía y de utilización de las grandes figuras de la cultura y del under homosexual.
Víctor Hugo, bueno, se nos acaba el tiempo, ha sido, como dice Mariel, una clase, una visita tremenda, te agradecemos tu presencia. Quiero, bueno, despedir recordando un suceso cuando vino el cantante mexicano Juan Gabriel, la segunda vez que vino a Chile en el año 96. Sí. Fuiste a la conferencia de prensa, ahí tú le dijiste a Juan Gabriel que sus canciones eran un símbolo para el movimiento homosexual y le preguntaste si le gustaría dedicar una canción a los homosexuales y él te dijo, pueden usar todas mis canciones porque la música y los artistas no tienen sexo. Fue un momento muy importante, sí, digamos, dentro de tu trayectoria comunicacional y
fue,
política.
Sí, fue una portada de la cuarta, incluso, esa frase de Juan Gabriel.
Bueno, nos despedimos con justamente una canción de El Astro Juan Gabriel, Así Fue, en la versión de los Santa Feria. Un aplauso, Víctor Hugo. Muchas gracias a usted, por venir.
Un beso donde quieran.
Un beso. Muchas gracias. Gracias por estar acá.
Muchas gracias. Un beso, Mariela.
Un beso.
Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. ¡Cumbia! Esto fue El Huracán Bailable.